Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque nos has dado el día de hoy la oportunidad de venir delante de ti. Tenemos nuestras batallas, nuestras angustias, Señor, y tú tienes consuelo. Ayúdanos a escuchar y a recibir lo que tú tengas que decirnos y que en esto tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Zacarías, capítulo 12. Estamos en esta última parte del libro en la que el profeta, ¿te acuerdas que Zacarías está hablando en un momento en el que el pueblo entró en una especie de desánimo, de indiferencia? Dejaron el templo que habían comenzado a reconstruir, lo dejaron y Zacarías se levanta junto con Ageo y hablan al pueblo y el pueblo comienza a reconstruir y Dios utiliza eso, su profecía, para que el pueblo regrese a hacer lo correcto, pero no solo quiere reconstruir un edificio, sino el corazón de la gente. Y por eso Zacarías, incluso cuando el templo ya está avanzado en su reconstrucción, continúa hablando. Y en esta última parte, a partir del capítulo 9, vemos estos oráculos, estas profecías que hablan de la venida del Mesías. La primera vez, ¿te acuerdas? Cuando dice vendrá en un pollino, y también de la segunda vez. Y la semana pasada, bueno, la semana pasada, no, hace como un mes que tuvimos nuestra última reunión, vimos este asunto de los dos pastores. Por un lado, un pastor que apacentaría al rebaño, que buscaría las ovejas enfermas, que las cuidaría. Y por otro lado, le llaman un pastor insensato o un pastor inútil. Este pastor que de alguna manera está prefigurando a este personaje que va a venir, que Apocalipsis nos enseña que es él, le llamamos el anticristo. La Biblia nunca le llama el anticristo, la Biblia le llama el pastor insensato, el hijo de perdición, le llama de distintas maneras, pero nosotros lo conocemos como el anticristo. Y eso vimos que tiene referencia a la primera venida con la venida de Cristo como el pastor, pero también el surgimiento de este líder que va a hacerle creer al pueblo que está a su favor, pero en realidad va a buscar al final su propia adoración. Y ahora, capítulo 12, vamos a ver una escena que también está, como toda la profecía, tiene distintos cumplimientos. Y el énfasis de esta profecía está hacia el final de los tiempos, aunque de alguna manera hemos visto cumplimientos parciales a lo largo de la historia. Entonces, vamos a Zacarías capítulo 12. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y fíjate cómo dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, número uno dice, esta es una profecía. Esto es palabra de Dios y es acerca de Israel y luego Dios como que se presenta. ¿Quién está dando esta profecía? ¿Quién es el que está hablando esto? Dice Jehová. Y fíjate sus credenciales, ¿no? Que extiende los cielos y funda la tierra. Claro, es el que puso todo lo que hay donde está. Es el creador de todas las cosas. Y no solo de las cosas, sino dice después. Ahí en el versículo 1, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Solo Dios puede dar vida, solo Dios puede hacer que una persona tenga espíritu de vida. Y ese Dios que hace estas cosas, que es todopoderoso, que hace lo que nadie más puede hacer, es el que está hablando lo que vamos a leer. Por tanto, podemos tener la certeza y la seguridad que como el mismo poder con el, es decir, los cielos existen, sí. La tierra está fundada, sí. Los hombres tienen aliento de vida, tenemos vida, sí. Bueno, esa misma certeza podemos tener en las cosas que va a venir más adelante. Versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio de Jerusalén. Y lo que hace es que dice, pongo a Jerusalén, y tiene un lenguaje simbólico. Dice, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. Hay distintas traducciones que se hacen acá. Ah, mira, aquí puedo ponerles precisamente la NBI. Voy a poner la NBI aquí en la pantalla. Dice, convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén. Esta idea de la copa es eso, es algo como una copa pues tiene alcohol y ese alcohol es para emborrachar y un borracho está así a tumbos, no tiene control de sí mismo, parece como descontrolado. Bueno, dice, Jerusalén va a ser eso, como una bebida, como una copa que va a hacer que todos los pueblos alrededor estén a tumbos en el sitio contra Jerusalén. Va a haber un sitio contra Jerusalén. Acuérdate que un sitio era una estrategia de guerra que lo que hacía era encerrar una ciudad para aislarla del resto y cortarle los suministros y ahogarla. Era una costumbre no solamente en las guerras de la antigüedad, sino el día de hoy, si quieres atacar una ciudad, pues elimina su aeropuerto, elimina sus estaciones de trenes, sus fuentes de comunicación, y entonces la estás aislando. Es la misma estrategia el día de hoy, distintos armamentos, pero es lo mismo. Y esto podría tener un primer cumplimiento probablemente en algunos sitios que van a suceder a lo largo de la historia. El sitio de Roma, entre el año 67 y 70 más o menos, y otros más, e incluso en guerras en este periodo moderno, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, fueron esfuerzos precisamente por aislar. Y Dios dice, voy a hacer esto con Jerusalén, lo cual es extraño, porque Jerusalén no tiene realmente, o sea, no es una fuente de una ciudad que tiene petróleo, o que tiene diamantes, o que tiene algún tipo de recurso especial, pero de alguna manera, alrededor de Jerusalén, todo el mundo está hablando, todo el mundo está opinando y todas las naciones, sí, se tambalean. Dios ha dicho que así va a ser. Ahora, ¿habrá un sitio final y definitivo? Sí. No lo vamos a poder ver, pero Apocalipsis entre el capítulo 6 y el capítulo 19 nos describe la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación vemos a la bestia, este personaje que es como que es el anticristo, que le llamamos el anticristo, reuniendo a todas las naciones, que Dios está haciendo esto, pero a través del anticristo reúne a todas las naciones en un sitio contra Jerusalén. Y dice, voy a hacer esto, un sitio contra Jerusalén, y fíjate versículo 3, y en aquel día, esta frase se va a repetir muchísimo a partir del versículo, el capítulo 12 en adelante, en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es otra imagen, es como una piedra. En la antigüedad, para construir cosas se usaban piedras grandes, pero no tenían pues maquinaria, había que mover las piedras, y hasta el día de hoy, tanta gente considera que no había tecnología para hacer las pirámides de Egipto y cómo las hacían, pues tenían tecnología, la verdad es que lo podían hacer, pues si no, ¿cómo se hicieron? Pero era difícil. Entonces dice, va a ser como que hay una piedra que están intentando cargar, de lo pesada que es, te puede aplastar y te puede lastimar. Así va a ser Jerusalén. Cualquiera que quiera cargar contra Jerusalén, cualquiera que quiera atacar, va a ser lastimado, va a ser despedazado, porque Dios no ha desechado a su pueblo. En un momento regresaremos a esa idea de Dios no ha desechado a su pueblo, que Pablo deja con claridad en Romanos capítulo 11, versículo 4. Nuevamente esta frase. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Es decir, el día de hoy si hay una guerra no va a ser a caballos y con jinetes, el día de hoy será con tanques y con los aviones y todo, pero dice, yo voy a herir con locura al caballo y al jinete, y evidentemente es un símbolo de los elementos de guerra. Y también hay testimonios de esto a lo largo de la historia. A lo largo de la historia hay ataques contra Jerusalén que de pronto los aviones explotan en el aire, están los tanques y de pronto viene una ventisca y se pierden en el desierto Les voy a recomendar otro audio, como el que hace algún tiempo les recomendé, sobre una explicación que hacen unos historiadores acerca de la guerra del Yom Kippur y cómo es impresionante que un equipo tan, un equipo, un ejército, una alianza tan poderosa no pudo, la alianza árabe no pudo contra Jerusalén en aquel momento. Entonces, dice Dios, yo voy a herir con pánico al caballo, con locura al jinete, de modo que no van a poder ir contra la ciudad, pero sobre la casa de Judá, Judá es la tribu donde está Jerusalén ahora, ¿no? Acuérdate que el reino se dividió en Israel y Judá tiene su capital en Jerusalén. Sobre la casa de Judá dice, abriré mis ojos, o sea, voy a estar atento, abriré mis ojos. Y luego dice, y a todo caballo heriré con ceguera. O sea, Dios va a cuidar a su pueblo y Dios va a perjudicar el avance de cualquier enemigo. Versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en todo su corazón. Los capitanes de Judá son el ejército de Jerusalén. El ejército dirán, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, los capitanes no van a decir, wow, qué gran ejército que tenemos, qué soldados tan entregados, qué disciplinados que son nuestros cadetes o no sé. Aunque el ejército israelí es un gran ejército, van a tener que decir, tienen fuerza los habitantes, pero en Jehová de los ejércitos. Van a reconocer que la fortaleza es de Dios. El día de hoy, lamentablemente, mucha de la población de Jerusalén depende y confía más en sus estrategias de defensa que en el Dios verdadero. Hay una población altamente atea en Jerusalén misma. Entonces, en este tiempo, cuando el Señor haga este último sitio, no van a atribuirle la fortaleza ni al caballo, ni al jinete, ni al soldado, sino su fortaleza estará en Jehová de los ejércitos. Dice versículo 6, en aquel día, una vez más, esta frase, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero. Brasero es como un plato de metal donde se pone brasa. La brasa es pues carbón encendido, ¿no? Carbón así al rojo vivo. Dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Entonces, ¿qué hace un brasero, que evidentemente tiene brasa, si lo pones en medio de la leña? ¿Qué va a pasar? Pues va a prender fuego y va a quemar, se va a hacer un incendio, ¿no? Así, dice los capitanes, van a ser como un brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Las gavillas son el trigo. Imagínate una antorcha entre gavillas. ¿Qué va a pasar? Pues se va a prender todo. Y lo que está diciendo es que, sí, Dios va a usar a esos capitanes. Van a ser como un brasero entre leña y como antorcha entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Acuérdate que en el momento en el que está escribiendo Zacarías esto o está profetizando esto, Jerusalén todavía está reconstruyéndose, todavía está en un proceso de llegar a volver a ser habitada por completo, no está totalmente reconstruida, pero hay una promesa, Dios va a reconstruir por completo. Y los capitanes no solo van a derrotar a los enemigos, dice que van a consumirlos como fuego, como el fuego del brasero consume la leña, como una antorcha consume la gavilla, así. Los ejércitos de Israel van a consumir a sus enemigos y Jerusalén volverá a ser habitada. Y qué curioso como lo dice, ¿no? Al final, Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. O sea, no es como que, bueno, va a ser Jerusalén 2.0, aquí en, no, 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 en Jerusalén. Y el día de hoy, Jerusalén está habitada, pero no está completa y plenamente habitada por el pueblo de Dios. Hay una mezquita ahí, musulmana, y hay esta cosa rara de fijación del mundo por Jerusalén, pero en aquel día estará habitada por su pueblo. Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Es decir, Dios lo primero que va a hacer es liberar o traer esta libertad, no a la ciudad misma, sino a las tiendas que están alrededor, a las ciudades que no son fortalezas como era Jerusalén, o el día de hoy, pues evidentemente Jerusalén está protegida por todo su armamento y todo, pero hay muchas ciudades alrededor que no tienen esa protección. Y Dios dice, voy a primero liberar a estas tiendas, a las ciudades o las poblaciones fuera de Jerusalén, para que, versículo 7, para que la gloria de la casa de David, es decir, Jerusalén, y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá, para que los de Jerusalén no digan, oh, nosotros estamos mejor. No, Dios ama a todo su pueblo, los que viven en la ciudad y los que viven afuera. Verso 8, en aquel día, una vez más esa frase, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y fíjate lo que dice. Esto es muy, 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 muy interesante. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. ¿Cómo era David? ¿Te acuerdas que desde niño David se levantaba y peleaba con leones y arrancaba las... Era valiente. Se enfrentó a un gigante, salía y peleaba, dirigía el ejército. Bueno, el más débil de todos va a ser como David. Y la casa de David, es decir, la descendencia, la ciudad, el reino de Jerusalén, dice, será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Te acuerdas que lo hemos visto recién en el estudio que tenemos de Isaías, cómo en una noche el ángel de Jehová destruyó 185 mil soldados asirios? Bueno, así será Israel, así de poderosa, así de invencible. Y verso 9, y en aquel día, una vez más, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Yo lo voy a hacer. Yo voy a destruir a cada nación que venga contra Jerusalén. Versículo 10. Ahora, todo esto, ¿por qué va a ser? ¿O cómo es que va a suceder? ¿En qué momento? ¿Por qué Dios va a poder hacer esto? ¿Cómo es que va a suceder esto? Bueno, fíjate el versículo 10. Aquí está la razón de por qué. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es decir, Dios va a derramar esta manera de decir espíritu de gracia y de oración. Está hablando que ellos van a entender la gracia y van a entender cómo orar. Todo el mundo ora, pero la verdadera oración, la que puede ser verdaderamente grata delante de Dios, es la oración que va en el nombre de Jesús. Y entonces, para que el pueblo pueda orar bien, tienen que entender el rol de Jesús. Por eso dice, derramaré espíritu de gracia, para que entiendan la gracia, de oración, y luego fíjate lo que dice después, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Pregunta, ¿a quién traspasaron? Bueno, el Evangelio de Juan en el capítulo 19 nos dice que este texto específico habla de Cristo. Este texto específico está hablando de Jesús. Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando está en la cruz después de muerto, van los soldados romanos a ver si están vivos o no? Le rompen las piernas a los que estaban al lado de Jesús, pero a Jesús no. Y para comprobar que está muerto, con una lanza le atraviesan el costado y dice Juan, eso es para que se cumpla la profecía, mirarán a mí a quien traspasaron. Ahora, ojo. Zacarías está hablando una profecía y en el capítulo 12, versículo 1, nos dejó muy claro que quién está hablando. ¿Te acuerdas quién está hablando? Zacarías capítulo 12 al principio. ¿Quién está hablando ahí? Bueno, dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel y se presenta Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Él ha dicho, y ahora en el versículo 10, lo que dice es, mirarán a mí. ¿Quién es ese mí en Zacarías? Ese mí evidentemente es Jehová, es Dios. Y para el evangelista, para Juan, Jesús es ese mí. Dice, mirarán al que traspasaron a Jesús. Por tanto, ¿Alguna vez haces, ya lo he dicho muchas veces, pero alguna vez alguien te dijo, la Biblia no dice que Jesús fue Dios, Jesús no? Claramente desde los evangelios se entiende y desde el Antiguo Testamento se entiende que Jesús es Dios, que Dios es Jesús, que el Hijo de Dios es Dios, el Hijo. Y bueno, dice, mirarán a mí. Y entonces, dice, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y está evidentemente poniendo el fallecimiento de un hijo, el dolor, es lo único que está tratando de hacer es de comparar qué tan doloroso va a ser darse cuenta que por 2000 años han rechazado al Mesías. Dice, mirarán a mí. Y esto es clave. No puede haber arrepentimiento si no le han visto a Él. Y nadie puede verle a Él si no se ha derramado el Espíritu de Dios. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. ¿Cómo trae? A través del Espíritu. Entonces, Dios va a derramar de su Espíritu. Ellos van a mirar a Jesús, al que traspasaron. Y entonces entenderán que han pecado rechazando al Mesías y dice, llorarán con un llanto genuino, con un llanto profundo y dolido, porque están llorando como si se llorara por un hijo, están llorando como si se llorara por el primogénito, están llorando por cómo han rechazado al Mesías. Y habrá arrepentimiento. Acompáñame a Romanos capítulo 11, por favor. Romanos 11. En Romanos capítulo 11, bueno, capítulos 9, 10 y 11, Pablo habla de Israel. Capítulo 9 nos, 9, 9, no. Capítulo 9 nos explica que Israel fue escogido por Dios, que Dios en su soberanía escogió a su pueblo aún antes de que existiera, y nos lo dice con toda claridad. Capítulo 10 nos habla cómo el pueblo ha rechazado el señorío de Cristo. Y ellos han rechazado, han tropezado en la gracia de Dios porque han querido establecer su propia justicia y queriendo establecer su propia justicia, han rechazado la justicia de Dios que es por fe en el Evangelio, en Jesús, a través del Evangelio. Pero en el capítulo 11, lo que hace Pablo es recordarnos, fíjate, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ya que Israel ha rechazado al Mesías, ha desechado Dios a su pueblo y dice, en ninguna manera. Y luego pone algunos argumentos, yo soy israelita, si Dios hubiera rechazado a los israelitas, pues yo no estaría acá. Y luego va poniendo distintos argumentos, y bríncate ahí, por favor, al versículo 25, Israel 11, Israel, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué cosa? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, Israel está endurecida el día de hoy. La mayoría de los israelitas no creen en el Evangelio y en el Mesías. Sí, hay un endurecimiento, pero es en parte, es parcial. Es decir, no todos. Y no para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que todos los gentiles que están marcados para ser salvos sean salvos. Y luego que dice, todo Israel será salvo. ¿Cómo? Bueno, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, el libertador lo que va a hacer es quitar la impiedad, lo impío, va a quitar de Jacob. Jacob es el padre de la nación de Israel, ¿no? Curioso que no dice Israel, sino Jacob, el nombre del engañador, ¿no? No, Israel es gobernado por Dios, Jacob es el que toma por el calcañar, como el gandalla el día de hoy, diríamos, ¿no? Entonces, va a apartar la impiedad de Jacob y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, ¿y cómo va a quitar sus pecados? Va a derramar de su espíritu. ¿Te acuerdas? Eso dice Joel también. Joel lo dice y Pablo en Hechos, Pablo, Pedro en Hechos también lo cita y dice que cuando se derrame el Espíritu de Dios, los ancianos verán sueños, la gente entenderá, los siervos, las siervas, es decir, hay una restauración. ¿Por qué? Porque Dios derramó espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, dice Jesús, al que traspasaron, y entonces habrá arrepentimiento, entonces creerán, entonces todo Israel será salvo. Regrésate a Zacarías, por favor. Versículo 11, capítulo 12, versículo 5. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. ¿Qué es esto? El valle de Hadad-Rimón, dice en el monte de Megiddo, el monte de Megiddo es una serie de montes que se llaman Har Megiddo, que ya han pasado después a llamarse Armagedón, y ahí en esa zona, que es un valle es una planicie entre montañas, y en eso que normalmente se conoce como el valle de Armagedón, ahí murió el rey Josías, que fue un buen rey, pero el rey muere. Y esto está, léelo en tu casa, Segunda de Crónicas 35 del 20 al 24. Segunda de Crónicas 35 del 20 al 24, puedes leerlo en tu casa. Y lo que nos narra es que cuando Josías muere, se hizo un gran llanto sobre Josías. Y probablemente fue ahí, precisamente en Hadad-Rimón. Y por eso dice que ahora en Jerusalén habrá un gran llanto, como cuando se dieron cuenta que murió el rey. Ahora están llorando porque se dieron cuenta que ellos, no solo ellos, ¿no? Sino que ellos mataron al Mesías, no el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no mató al Mesías. Jesús murió en una cruz. ¿Has oído eso de que los judíos son los asesinos del Mesías? No, si fueran los judíos hubiera muerto apedreado, pero murió en una cruz. Entregado por los judíos, ejecutado por los gentiles, de tal manera que todos somos pecadores y no podemos echarle la culpa a nadie, porque en realidad, como decía Chuck Missler, si quieres buscar un culpable, soy yo. Y cada uno de nosotros dice eso. Y entonces van a llorar como cuando lloraron por el rey que había muerto. Versículo 12. Y la tierra lamentará. O sea, el arrepentimiento será tan genuino, tan profundo que dice, la tierra lamentará, cada linaje aparte, es decir, uno y otro, todas las familias estarán reunidas lamentando. Esto dice versículo 12, los descendientes de la casa de David por sí, y algunos ven en esto como el linaje real, ¿no? Los descendientes de la casa de David son el linaje real, dice por sí y sus mujeres por sí. Esto es algo individual, cada uno está llorando. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, ahí están. Perdón, me brinqué. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Entonces tienes el linaje real, luego tienes a los profetas, ¿no? El linaje de Natán, luego están los de Leví, el linaje sacerdotal, lamentándose. Los descendientes de la casa de Simeí por sí y sus mujeres por sí, y aún nos dicen que están ahí los maestros y los escribas, todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Qué es lo que sucederá? Habrá un gran llanto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta qué fue lo que pasó. No sé cuál será tu caso, pero a menudo Dios tiene que de alguna manera acorralarnos, como este sitio de Jerusalén, para que podamos entender cuál es nuestra necesidad. Y qué glorioso es el momento en el que Dios abre tus ojos y derrama espíritu de gracia y de sabiduría y de oración. Y puedes ahí darte cuenta, esta es mi condición. Y yo lo he contado antes, hace algunos años. Mi esposa trataba de explicarme algo que veía en mí y no lo podía poner con palabras. No sabía cómo decirlo. Y yo genuinamente examinaba mi vida y mi corazón y decía, a ver, no, no estoy saliendo con ninguna otra mujer, no estoy gastándome el dinero de manera egoísta, Salgo de la oficina, llego directo a la casa, lavo los trastes, lavo la ropa. O sea, en realidad estoy haciendo, en mi mente pensaba, estoy haciéndolo todo bien. O sea, ¿qué se me puede reclamar? Y aún así mi esposa, había algo que no podía expresarme con palabras, que era, y probablemente aunque hubiera podido expresarlo con palabras, yo no podía ver. Y Dios empezó a acorralarme, acorralarme, acorralarme en este sitio. Pero fue bueno. Un día, hablando con mi pastor, contándole la situación esta y lo doloroso que era en ese tiempo todo, y mi pastor oró por mí y me dijo, vamos a pedirle a Dios que te revele. Y mientras él estaba orando por mí, de pronto fue como si me entrara luz a una parte del cerebro que no había entrado. Y me di cuenta de todo lo que, las palabras que mi esposa me decía y que yo no entendía y que no tenían sentido. A pesar de que yo tenía muy buena intención de escuchar, porque eso sí, quería escuchar, pero estaba como muerto, como cegado. Y de pronto todo empezó a cobrar sentido y Dios reveló una parte de mi vida. Y a partir de ahí ha estado revelándome toda la última época antes de venir. Dios ha estado trabajando distintas cosas que yo le decía a mi esposa. Y es glorioso el momento en que puedes darte cuenta cuál es tu condición. Pero darte cuenta cuál es tu condición y no llorarlo no tiene sentido. Necesito ver quién soy. ¿Cómo? Mirando a Jesús, al que traspasaron. Y entonces podrás llorar y arrepentirte. Y entonces vendrá la restauración. Y Dios dice, Jerusalén será habitada en Jerusalén. Y en muchas cosas Dios me ha permitido a mí poder entender lo que mi esposa quería decirme y he podido ser restaurado en mi casa. No tuvo mi esposa que irse, no tuve que yo irme ni nada, sino Dios fue bueno al permitirnos vivir esto así. Y Dios quiere hacerlo. Y no hay otra manera sin el Mesías, sin entender, sin mirar al que traspasaron. Entonces, hay un aquel día para cada uno de nosotros. En aquel día, y Dios quiere llevarnos a aquel día en que podamos entender su obra sobre cada uno de nosotros. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que hay tanto que trabajar que en aquel día sea hoy y mañana y después también? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú no nos desechas, habiendo sido nosotros pecadores y habiendo sido responsables de tanto pecado alrededor y consecuencias, tú decides no rechazarnos, sino venir a pagar por nuestros pecados para darnos una esperanza. Yo te ruego que si alguno de mis hermanos, si en mi corazón hay ceguera, si hay una parte de mi vida que está en oscuridad, está apartada y apartada de ti, separada de tu reino y tu voluntad, que tú nos permitas el día de hoy voltear a verte y recibir tu espíritu, tu exhortación, y que podamos orar a ti buscando tu voluntad, y que en tu misericordia podamos llorar de arrepentimiento. En verdad, pueda haber un arrepentimiento genuino que traiga restauración a nuestra vida y que eso sea como testimonio a los que están cerca, pero también que sea tan grande como testimonio a los que están lejos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todo esto para tu gloria. Amén. Amén.